Las supersticiones de Nicias. Vamos a ubicarnos en Grecia, poco después de la guerra del Peloponeso. Esa guerra tuvo lugar a mediados del siglo V antes de Cristo y enfrentó, como saben ustedes, a los atenienses y a los espartanos. La guerra había arruinado toda la región. No parecía dar ganadores en una guerra de resultado indeciso, en ese momento al menos. Amenazada por una revuelta de esclavos, Esparta propuso la paz. En Atenas, donde también se temía una revuelta de los esclavos, se aceptó la propuesta, cómo no. Esa paz, por el lado de los atenienses, la firmó Nicias. Nicias fue uno de los hombres de la asamblea ateniense que, por su prestigio y por su linaje, gobernaba la ciudad. El tratado que había firmado con Esparta preveía no solo una paz por 50 años, sino también una colaboración entre ambos estados en caso de que alguno de los dos sufriera una revolución de esclavos. Es decir, los grandes enemigos volvían a encontrar concordia para sostener las injusticias sociales. Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta, pero no por ser aficionado a la paz. Como todos sus colegas del partido más conservador de la asamblea, Nicias veía en Esparta un modelo a imitar. Como todos ustedes saben, el gobierno espartano era riguroso, represor, amante del orden, mientras que los atenienses en general eran más proclives a las libertades, a la vida artística, a cierto espíritu mundano. Pero los más conservadores en Atenas, desde luego, eran admiradores de Esparta. Nicias, que pertenecía a este partido, veía en Esparta un modelo a imitar. Adoraba con fervor aquel estado eternamente militarizado, porque así eran las cosas en Esparta. Nicias era muy rico. Su patrimonio era el más grande de Atenas y provenía en general del alquiler de cuadrillas de esclavos a los administradores de minas. Tipo, cuando vos administrabas una mina en el sentido del lugar del que se trae metal, ¿no?
Sí.
Cuando vos administrabas una mina y necesitabas esclavos y no tenías, los alquilabas. Nicias te alquilaba sus propios esclavos. Pero más allá de sus adscripciones políticas y de las empresas que lo enriquecían, que no eran muy recomendables, Nicias era muy conocido por su carácter terriblemente supersticioso. Daremos una lista de sus creencias más extravagantes. No transcurría un solo momento sin que hiciese algo por los dioses. Ora dedicaba una estatua a Atenea, ora una parte de su patrimonio a Dioniso, financiando los más suntuosos espectáculos en su honor. Para cada mínimo acto a cumplir, consultaba al numen competente y pagaba la respuesta con los más costosos exvotos. Inscribía siempre palabras mágicas en las paredes de su casa para protegerla de los incendios, naturalmente. ¿Quién no hace eso? Los días nefastos, jamás iniciaba una empresa. Para cortarse el pelo, esperaba la luna llena, como hacemos todos. Cuando el vuelo de los pájaros indicaba mal tiempo, pronunciaba la fórmula del conjuro y la repetía 27 veces. Abandonaba la asamblea si escuchaba el chillido de un ratón. A cada muerto de su familia, que por antigua debía tener muchos muertos, le dedicaba una ceremonia especial, invocando el nombre de cada uno de ellos a cada bocado que engullía. Tipo morfaba, dice, este bocado para el abuelo José, este para el bisabuelo Pepe, el otro para el final no sé cuánto. Una familia rica prosapia, el tipo incluso trabajaba con una tablilla ante los ojos y en esa tablilla estaban escritos los nombres de todos los finados, ¿no? Para no olvidarse de ninguno. Cada vez que honraba uno, a cada bocado, tachaba el nombre del finado que había honrado con ese, con esa masticada. Creo que era el régimen del doctor Cormillón.
¿Sí?
Que hay que masticar mucho.
Claro, sí.
Claro, entonces, Nicias tuvo un enemigo que fue Alcibíades. En la asamblea, Alcibíades se dedicó a convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido en la guerra con Esparta era conquistar Siracusa. Nicias suplicó a la asamblea que rechazara aquella propuesta. Alcibíades avaló la propuesta porque estaba seguro de que el mando de la expedición a Siracusa se le iban a dar a él. Uh-huh. Entonces él y Alcibíades, no, que tenemos que ir a hacer guerra ahí a Siracusa, que Siracusa, sí, sí. Y se aprobó la guerra, pero sucedió algo. Una noche, mientras se hacían los preparativos para la expedición a Siracusa, las estatuas del dios Hermes fueron mutiladas. Se encargó una investigación para indagar las responsabilidades de aquel sacrilegio, y las sospechas recayeron sobre Alcibíades, que tal vez no tenía nada que ver con el asunto, y a lo mejor era solamente la víctima de una maquinación de los más conservadores para evitar la guerra. Alcibíades solicitó un proceso y, en la espera de que fuese celebrado, el mando de la expedición que iba a ir a, que iba a ser encargado a Alcibíades, le fue confiado a Nicias, que en verdad no la quería, no quería mandar aquella expedición, ni quería la guerra tampoco, pero chao, se la encajaron. Era tan conocida la devoción de Nicias que la asamblea calculó lo siguiente: un comandante de esas características, tan meticuloso en honrar a los dioses, debía ser muy querido por los dioses, y por lo tanto la expedición a Siracusa necesariamente tenía que ser venturosa. Esto es lo que se llama el pensamiento crítico. Antes de aceptar, Nicias consultó a los oráculos y hasta mandó emisarios a Egipto, donde, como todos sabemos, están los mejores oráculos. Interrogaron a Amón en Egipto, por no decir Amón. Los emisarios respondieron que el dios había dicho que estaba todo en orden. Nicias dio entonces la señal de partida. En el último momento recordó que estaban en la nefasta Plinterias, como quien dice, en el martes 13, pero ya era demasiado tarde para revocar la orden y se las tomaron. Para congraciarse de nuevo con el cielo, durante los tiempos de navegación, Nicias ordenó ayunos y tareas a sus soldados, sacrificios, preces, de modo tal que los soldados desembarcaron desmoralizados y completamente debilitados por la coneja que corrían. Siracusa pareció de difícil conquista. El cielo descargó lluvias torrenciales y, después de nuevas ofrendas, apareció una epidemia entre las huestes de Nicias. Entonces, espantado, Nicias decidió abandonar la empresa y reembarcar al ejército. Dijo, más, sí, volvamos. Pero en aquel momento hubo un eclipse de luna, y Nicias interpretó aquel eclipse como una orden celeste de aplazar la partida. No de atacar, pero sí de aplazar la partida por 27 días. Habiendo comprendido finalmente con quién se enfrentaban, los siracusanos efectuaron una salida nocturna y asaltaron la flota ateniense. Nicias se batió con bravura hasta que la lectura de unas ondas, en el mar ondas, digo, fueron interpretadas como que debía retirarse. Entonces dejó de pelear, los siracusanos lo persiguieron y lo alcanzaron. Nicias fue pasado a cuchillo inmediatamente junto con la mayoría de los demás prisioneros. La crónica cuenta que los siracusanos los sometieron a una prueba. Serían ejecutados todos, menos aquellos atenienses que supieran recitar de memoria algún verso de Eurípides. Entre muchos, Nicias cayó, no recitó, y fue muerto. Enterados del desastre de Siracusa, Alcibíades, quien había estado a la guerra, fue juzgado. Eludió el proceso y se refugió en Esparta, pero esa famosa traición de Alcibíades es parte de otra historia. Esta termina aquí, en la obstinada, en la obtusa interpretación de una señal. Hay de los que interpretan equivocadamente la señal. Aquí termina la historia. Dejo que usted la dedique. Yo tengo alguna.
Yo se la voy a dedicar a los esclavos de ambos bandos, Alejandro.
Sí, claro. Yo se las voy a dedicar a los que permitieron que sabía algunos versos de Eurípides salvara su vida. Había en la India, recuerda usted, una cláusula policial que permitía evadir algunas sanciones de delitos menores recitando una cierta cantidad de versos, no sé si del Rig Veda o del Mahabharata o de lo que fuera. Vale decir que el conocimiento de la poesía y de la historia servía para evitar prisiones, y me parece bien, porque en cierto modo es una garantía de llevar una forma de vida que es contraria al delito. Sin embargo, ya se sabe cómo es esto, ¿no? Algunos delincuentes, con tal de salir libres de la comisaría, se aprendían íntegro el Rig Veda y después cometían toda clase de desmanes. Había otro inconveniente, la ignorancia que los vigilantes tenían de aquellos libros. Ignorancia que era aprovechada por los detenidos, que decían cualquier cosa, sí, y la hacían pasar por el Rig Veda.
La prenda de la cigüeña, decía.
Claro, ese ejemplo de ternura. Sí. Eso que el Rig Veda, decía. Bueno, está bien. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. ¿Qué es eso? El más barato.
Claro.
Bien. Por suerte, hoy la superstición ha sido derrotada. La superstición,
¿sí?,
está en franca retirada. Adiós, allá se van. No los ven galopando. Los últimos astrólogos, los últimos adivinos, los lectores de entrañas de aves, los lectores de cartas y cartones y cartonazos, los que leen la suerte en la borra del café o en las hojas del té o en el chocolate que queda en el fondo.
Ya no la conocía.
Yo tampoco. Allá se van mientras que triunfantes agitan sus banderas los amantes de la razón, del pensamiento y de la ciencia. ¿A quién se le va a ocurrir hoy leer un horóscopo, ¿no es cierto?
¿Quién cree en los prestidigitadores?
Claro, Rolón únicamente.
Porque son
bien,
colegas.
Vamos a escuchar la canción que se llama, el tango que se llama Lo que vendrá, que se refiere justamente a, no solo al futuro, sino a la posibilidad de que nos visite ahora, de que nos visite en el presente. Así que escucharemos Lo que vendrá, que es un tango de Astor Piazzolla, en la versión de Astor, con su quinteto. Adelante.
Hemos escuchado Lo que vendrá por Astor Piazzolla y su quinteto.